La lucha por la desprivatización del agua nos agota en un voto, publicó en sus redes el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, luego del mayoritario rechazo a la propuesta de nueva constitución en el plebiscito de salida. Una propuesta que fue rechazada, recordemos, en todas las regiones del país y que impactó también por el rechazo que hubo a la propuesta en zonas con escasez hídrica. ¿Qué pasó en la región de Coquimbo, por ejemplo? Bueno, en la región de Coquimbo también se rechazó la propuesta y esta región enfrenta la emergencia hídrica también. De hecho, fue declarada zona de catástrofe en diciembre del 2021. Queremos conversar, analizar, reflexionar con Jennifer Mella, ex convencional de la Convención Constitucional del Distrito Quinto, ¿no es cierto?, la región de Coquimbo. Precisamente, Jennifer, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, Richard. Muchas gracias por la invitación a conversar de estos temas tan importantes.
Bueno, han pasado poquitos días, 4 días recién del resultado, ¿no es cierto?, que se recibió como un mazazo verdaderamente. Cuéntanos cómo tú has seguido reflexionando, qué ideas han ido apareciendo para tratar de entender lo que expresó el país el día domingo.
Bueno, en primer lugar, dar el contexto de que efectivamente nosotras y nosotros como convencionales nos la jugamos por un resultado favorable a la propuesta constitucional, habiendo recogido de manera muy profunda las demandas y también proviniendo de esos territorios que tú mencionabas afectados. Yo creo que lo que la ciudadanía manifestó el día 4 de septiembre era que la propuesta, tal como estaba, no era probable, y creo que en eso se conjugaron algunas cosas que la gente sí quería y necesitaba, pero pesaron mucho más aquellas que efectivamente no consideraba para este momento constitucional.
Sí. En ese sentido, bueno, mucho ha aparecido la palabra autocrítica. ¿Tú has hecho también una autocrítica o crees que se requiere que quizás no solo los convencionales, sino también las fuerzas políticas hagan una autocrítica respecto a qué se hizo mal en este proceso?
Yo creo absolutamente necesaria la autocrítica, especialmente primero también de los convencionales. Creo que nosotros de alguna manera tenemos que hacer un proceso de reflexión, porque nuestro examen de medición era la ciudadanía, era la democracia, toda la gente valiendo exactamente lo mismo, pudiendo participar, y se manifestó el 85% del padrón, y el 85% del padrón dijo que no a la propuesta que se le presentó. Y eso tiene que conllevar qué es lo que hicimos mal, qué es lo que faltó planificar, qué es lo que faltó comunicar, qué es lo que faltó hacer de otra manera. Y evidentemente hoy día quienes tienen en sus manos la conducción en lo que queda del proceso constituyente, porque digamos que esa fue la oferta, que era rechazar para tener una buena y una mejor que la que se presentaba, efectivamente cómo se tiene que conducir, y cómo se tiene que conducir de manera rápida, eficiente, convocante, pero que también recoja de alguna manera los errores que se cometieron para no volver a repetirlos y tener por fin una nueva constitución, que es lo que yo creo Chile demanda y no va a tolerar vivir en este siglo en la misma constitución que ya todos entendemos está superada. Entonces creo que la autocrítica debe ser ágil, debe ser rápida, debe ser para no cometer las mismas equivocaciones, pero debe dar paso rápidamente a una acción política que es impulsar efectivamente el cambio constitucional, quizás de alguna manera y a modo propositivo, no sé, con plebiscitos dirimentes intermedios, ir avanzando de a poco en temas que la ciudadanía tenga la oportunidad y el tiempo de masticar, y obviamente una constitución mucho más mínima de la que propusimos, porque imagino debe quedar resuelta en un tiempo agotado, pero que nos permita ir avanzando progresivamente en los cambios que se propusieron, al menos en los temas más urgentes, como el que tú mencionabas al principio, el tema del agua, que creo que puede haberse visto envuelto, además, en una campaña súper fuerte de información para que nuestros territorios que están afrontando una sequía y un estrés hídrico importante puedan tener una solución en el corto tiempo, también acompañando lo que ya fue la reforma legal que costó tantos años sacar en el Congreso, pero que ahora tiene que también tener una traducción, al menos como una consagración de derechos humanos al agua y al saneamiento.
Bueno, a propósito del tema del agua, apenas se supieron los resultados el domingo, se convirtió en tendencia Petorca, porque ahí en la comuna de Petorca ganó también el rechazo con el 56%, y mucha gente decía cómo una propuesta que es muy de avanzada en el tema del agua para solucionar o ayudar a solucionar un tema tan de vida o muerte como es el agua, cómo en esa zona triunfa el rechazo. El gobernador Mundaca escribió una reflexión, también dijo: no reconozco el lugar que habito. Hay que hacer un tremendo trabajo por tratar de comprender con mejor precisión cómo se comporta y cómo la gente piensa, qué es lo que la gente quiere finalmente. ¿Qué reflexión tienes tú sobre lo que pasó en Petorca, que es un ejemplo muy gráfico, pero que se puede extender también a otros territorios, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, nosotros vivimos en regiones como en la región de Coquimbo y también la parte norte de la región de Valparaíso, en sectores que están con sus laderas completamente plantadas de palto, y sigue habiendo una actividad productiva intensa de agroexportación, y eso sigue mermando la capacidad de llegar con agua potable a la población. Por lo tanto, seguimos viviendo el embate de la falta de priorización en cuanto a lo que es el otorgamiento del agua. Yo creo que la gente de Petorca, al igual que la gente del interior de la región de Coquimbo, les pesaron mucho más las cosas que ellos veían en contra que lo que veían a favor en el tema del agua. No estuvieron simplemente dispuestos a transar de alguna manera todo lo que se les entregó en desinformación, y tradiciones que ellos veían que se estaba tratando con este proyecto constitucional, porque nunca fue capaz de llegar a la población diciendo que eso efectivamente no era, porque salía todos los días a cada hora en la televisión, versus el tema de lo que impactaba esta nueva concepción del agua como un bien común natural, como parte de un estatuto constitucional público, autónomo, que se iba a administrar por cuenca. No creo que la gente haya estado en desacuerdo completamente con la regulación del agua ni con todo el texto constitucional, pero sí creo que las cosas que la gente no tenía, digamos, una adhesión como lo fueron algunos derechos sociales, o como lo fue la misma concepción del FP, o el tema de la salud, fueran lo suficientemente importantes para inclinar la balanza hacia la prueba. Pero sí creo que efectivamente se está afrontando una realidad de la que hay que hacerse cargo sin abandonar esas personas, porque a pesar de la manifestación democrática por el rechazo, por no querer una constitución, el mismo día domingo seguían teniendo el mismo problema con el tema del agua, siguen existiendo las problemáticas en el país. Por lo tanto, habrá que revisar la forma de abordarlo, de profundizarlo, pero yo creo que en el agua es una cosa bien particular, porque a pesar de que se proponía un estatuto bien innovador, no es que se rechace completamente el estatuto, salvo por aquellos privilegiados que efectivamente, teniendo derechos de agua en cantidades, veían la posibilidad de que ante la priorización efectivamente sus autorizaciones pudieran ser mermadas en una parte. Pero creo que lo que sucede con el agua hoy día es que ya hay un camino que recorrer legislativo. Ya salió una reforma que efectivamente establece la transitoriedad, que establece la priorización, que garantiza el derecho humano al agua. La única diferencia es que le toca convivir hoy con la Constitución del 80, que sigue garantizando la titularidad de la propiedad del agua a través de un título inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. Pero creo que hay pasos que se están dando y va a haber que recanalizar las demandas en base a los de la ciudadanía, efectivamente de los lugares donde esto ocurre, expresa cuál es su deseo de efectivamente tener una regulación y cómo se imaginan también que es esa regulación. Y creo que la democracia representativa no ha sido capaz de dar respuesta, no lo fue esta instancia tampoco de la Convención Constitucional. Habrá que seguir buscando de alguna manera cuáles son los mecanismos democráticos que sí nos van a dar una respuesta que se acerque a una aprobación para que la gente efectivamente pueda seguir viviendo en esos territorios, porque lo que está pasando es que ha habido una migración ecológica en el, digamos, en el interior de la zona central, y eso no se va a raíz de lo que sucedió el domingo con el triunfo del rechazo. al no cambiar esa situación base, no va a detenerse, va a seguir profundizando esa migración ecológica y ese despoblamiento de los valles, quedando solamente entregados al, digamos, a la producción de esta gran industria que ha logrado entrar y de alguna manera extenderse alrededor de lo que son estos valles centrales. Y esto me parece que también va a llamar la atención en términos demográficos en el corto plazo. Por lo tanto, la gente va a tener que manifestar cuáles son, ojalá de manera autoconvocada, ciudadana y participativa, cuáles son los mecanismos que requieren para que esto de alguna manera también tenga un resguardo institucional estatal sobre la población que habita estos territorios.
Bueno, es un desafío que van a tener las autoridades de aquí en más, si es que hay una nueva convención, de seguro también será muy relevante este aspecto, y habrá que pensar de qué manera se presenta de la mejor forma para lograr el respaldo popular necesario. También me gustaría, Jennifer, comentar un poco el tema de la desinformación, que fue brutal, según constató un reportaje de CIPER Chile.cl, publicó hoy precisamente un texto que indica 120 residentes de 12 comunas populares de la región metropolitana explican por qué votaron rechazo. Lo más mencionado: las casas pasarán a ser del Estado, los fondos de pensiones no serán heredables y rechazo al gobierno. O sea, estos elementos que el rechazo eligió con pinza calaron en lo más profundo, Jennifer.
Y desde hace mucho tiempo, yo creo que ahí la convención constitucional y también la institucionalidad completa, es decir, el legislativo y el ejecutivo, tampoco fueron capaces de avisorar, por una parte, el aislamiento en el que se trabajó durante 6 meses haciendo las normas muy a contrarreloj, que fueron los últimos 6 meses de la convención. La convención no fue capaz de ir comunicando de manera eficaz lo que iba saliendo como fake news. Recordar que desde la portada de Arturo Fontaine, hablando sobre el tema de los fondos de pensiones, hubo muchísimas publicaciones pagadas en redes sociales fuera del marco de financiamiento político, destinadas a precisamente ahondar en lo que era un circo constituyente y 3 normas que yo creo que eran fundamentales en la concepción de un Estado social y democrático de derechos, y que de alguna manera lograron dinamitar a través de mentiras, que fue el tema de la vivienda, que hoy día volvemos a un país en el que no está consagrada la vivienda, no lo va a estar como un derecho fundamental, debido a que se inventó sobre ella algo que jamás existió, ni siquiera como presentación de iniciativa de la derecha, jamás hubo una propuesta de que la vivienda fuera propia, porque la consagración del derecho así no lo permite en la mayoría de los países donde está efectivamente esto resguardado a nivel constitucional. En cuanto a los fondos, la mentira y la contradicción se iba cayendo sola, pero la gente acostumbrada los últimos años a los retiros prefirió seguir pensando en esa seguridad frente a un cambio que no entendía de qué se trataba y que también no compartían en muchas veces, en términos de tener seguridad social luego de 40 años de capitalización individual. Creo que lo que se instaló efectivamente fue un modo de hacer política que es bastante peligroso si se queda. Recordar que en Chile ya están las agencias que en otros países hicieron hicieron viables los resultados, como el del Brexit, o como el de plebiscito en Colombia, o como la elección de Donald Trump, y que efectivamente asesoran al Partido Republicano y Acción Republicana. Por lo tanto, acá hay una forma de cibercar la realidad y de mentir directamente a través principalmente de los medios de comunicación masivos, como los matinales especialmente, que yo creo que va a tener que ser muy pronto, de alguna manera, mirada con un ojo distinto por los poderes constituidos en torno a cómo se, de alguna manera, detiene, regula o también norma esta cantidad de información que se entrega, porque deja en manos de quienes tienen el poder del capital y quieren seguir defendiendo privilegios una campaña bastante fácil de ponerse a cualquier cambio, la verdad. Y esto, más que preocupar por lo que pasó, también preocupa en lo que se avizora para el futuro de las campañas políticas también y de lo que se quiera ir modificando. Cosa que hace recién hoy día decía el Partido de la Gente que está pidiendo para concurrir al acuerdo constitucional y luego que se anule también o se revise la recién aprobada ley de pensiones de alimentos. Y nos parece que este tipo de chantajes institucionales también son fruto de estas campañas comunicacionales de desinformación que se montan. Por lo tanto, toda esa relación de una política cada vez más tóxica puede seguir alejando a la ciudadanía de hacerla ir a votar cada vez que haya que registrar algo, porque eso es lo que motiva finalmente al ciudadano que recibe tanta desinformación y tanto terror a través de los medios de comunicación. Yo creo que es un fenómeno que hay que atender de manera urgente, porque causó evidentemente un daño en la credibilidad pública importante y que no sé cómo hoy día se puede recomponer de una manera institucional.
Muy bien, entonces, muy interesante diálogo, reflexión el día de hoy con la ex convencional Jennifer Mella del distrito de la región de Coquimbo. Jennifer, muchísimas gracias por dialogar con la Radio Nuevo Mundo en este proceso en que estamos tratando de entender este resultado, siempre por supuesto con la perspectiva democrática y de transformación, que sin dudas es un afán que está en el pueblo de Chile. Y la manera en que la transformación se haga va a depender ahora de los procesos también que se vayan desarrollando. Así es que, Jennifer, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para ti.
Muchas gracias a ti, Richard, y un fuerte abrazo y saludo también a todas quienes han sido días difíciles, especialmente las auditoras y auditores de Radio Nuevo Mundo. Así que a seguir con la esperanza intacta.
Vale, chao.
Chao, chao.
No està el meu amic gitar, que la figa aquesta s'acaba de fer un total fake.